por allá. ¿Cuál es la alegría de nuestros hermanos del campo, hermanos del Ecuador? Antonio Perea está con nosotros en la línea telefónica. ¿Cómo está la alegría, Antonio? ¿Cómo van nuestros hermanos campesinos contentos que han venido de hacer en el frío una gran gestión en el Parlamento Nacional? Buenos días, Antonio.
Gracias, Lucho. Indudablemente que la participación de la Federación de Afiliados al Seguro Campesino y otras organizaciones fue central. La exposición de nuestro presidente Luis Filaloa Barrete, además del presidente del Consejo Directivo del IES, y los 13 asambleístas que expusieron el tema central ya de referencia a que debe plantearse claramente en el tema de los $100 del Seguro Social Campesino, es claro, de que sea, Lucho, desde que sea desde enero, con retroactivo, es decir, si hablamos de eso, tienen que desembolsarse de los $35 de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Además de esto, es posible que en junio para el Día del Padre, ya se le desembolsen los recursos a los afiliados al Seguro Campesino, Lucho. Sí, dime.
28 minutos, es 28 minutos, lo destacábamos, don Antonio Perea, le saluda a Roberto Figueroa. Destacábamos y hacíamos alusión a las intervenciones de los asambleístas y decíamos que los males y los causantes de los males para una sociedad no solamente hay que recordarlos, hay que identificarlos. El Estado al Instituto Ecuatoriano le sacó el 40% en el gobierno, el 40% por parte del gobierno del economista Rafael Correa. Es parte también para atender esta situación y se advirtió hace mucho tiempo que incidiría negativamente en la gestión del IES y en los propios fondos, tal y cual como ustedes, Antonio, y ustedes, todos los que estuvieron allá ayer haciendo la vigilia, tuvieron que haber escuchado con precisión esto que se causó, don Antonio Perea.
El 40% representaba 1.700 millones de dólares, son 3 años. Eso es, estamos hablando alrededor de cerca de 6.000 millones de dólares que se le ha restado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y de esos son alrededor de 80 millones para financiar las pensiones del Seguro Campesino, Robert. Eso es claro, pero se mantienen las acciones, las posiciones. Hoy día en Guayaquil a las 9 de la mañana se instalan las organizaciones casualmente para evaluar, y nosotros a las 9 aquí en Manabí también lo vamos a hacer, pero mantenemos la movilización del 31. No se olvide que también se va a exhortar, la Asamblea resolvió ayer que se exhorte al presidente de la República que derogue el decreto 350, que se refiere a que 60.000 jubilados del Seguro Campesino no han podido cobrar los $50 del bono. Porque los $100 no alcanza, Robert. Son la básica que dice el mismo oficialismo, que para que un adulto mayor pueda vivir en el área rural depende de los $210. Y eso queda clarísimo. Además, en el campo se ha envejecido. La edad media es de 46 a 60 años en las zonas rurales que estamos nosotros. Y por eso es que mantenemos estas acciones, además del problema de Manabí, que se permanece y todavía tiene problemas de afectación por la sequía, no se ha resuelto. Y no se ha resuelto el tema de la rural, y estamos planteando la derogatoria de la ley de agua, la ley de semillas y la ley de tierra. Es decir, el 31 mantenemos la resolución de estar y movilizarnos en el ámbito de la que apresure el Consejo Directivo de desembolsar los recursos, y en ese marco también se quedó en el limbo el problema del 133 que se refiere al derecho de las viudas y los huérfanos, que el IES tiene que al mismo tiempo comenzar a reconocer ese derecho, Robert.
Bueno, muy contentos nuestros hermanos campesinos, nuestros hermanos montubios y también pues, indígenas, muy contentos por lo del Seguro Social Campesino. Así es que la lucha, la unidad, el trabajo constante, la preparación ha permitido que grandes dirigentes estén constantemente sin venderse y siempre defendiendo a nuestra gente. El incremento solo ha significado o va a significar 33 millones de dólares, según Manolo Rodas, pero tiene el seguro, ese fondo del Seguro Social Campesino, unos 730 millones, por lo cual dice tiene una sostenibilidad hasta el año 2033. Así que bien pudieron haber puesto una cifra mayor, pero el presidente de la República, que es el que hace la iniciativa de esta reforma, solamente el presidente tiene la facultad para eso, hubiéramos tratado o pedirle después de unos pocos tiempos que haga otro aumento, porque en realidad el campo está muy duro para vivir. Y una persona mayor, usted sabe que no puede moverse en manos del país.
Los tiempos de
bueno,
campaña.
Bueno, pero peor es nada, dijo alguien. Por lo menos ya tenemos esos 100 dolaritos, amables
recordemos
oyentes.
Recordemos los tiempos de campaña, como responsablemente en esta mesa de trabajo.
Nosotros leíamos
hacíamos
bien.
Hacíamos, a pesar de que algunos iban hechos los vivarachos, sí, a contar lo que no era, a ofrecer lo que no era. Nosotros aquí analizamos cada uno de los aspectos a tomarse en cuenta, porque nuestros hermanos que están en condición, como sabemos, necesitados, a veces una serie de noticias o ofrecimientos le elevan una emoción y hasta con el afán propagandístico eran sujeto de engaño.
Sí,
esta es la realidad. Esta es la realidad.
Lucho, Robert. Sí, Robert, Lucho.
Sí, dígame. Está adelante.
A Lucho, además, las intervenciones dijeron claro que hay que estar alerta frente a lo que se viene insistiendo de la quiebra del IES, y que hablan ya de que más tardar en 3 o 4 meses entraría a la Asamblea la nueva ley de seguridad social. Y se habla del Pacto de Toledo, es decir, de incrementar los años y de incrementar la tasa de aportación, y eso alertaron mucho, nos dieron más o menos la alerta a los asambleístas que ese es un tema muy candente, y nosotros insistimos, subir el salario es una línea y no subir el aporte, y la otra es, Lucho, que seamos los afiliados a través de un congreso que elijamos el consejo directivo del IES y los presidamos, los afiliados, es decir, los del seguro campesino, los jubilados y los jubilados y los afiliados activos. Ellos debemos, entre ellos, rotar la presidencia. Ni un gobierno puede rotarla, porque los gobiernos, y este que salió de Correa, fue el que ha llevado a la gran crisis económica, administrativa, financiera y, sobre todo, en salud, de lo que pasa al instituto. Es decir, ese es un tema que mucha tela por cortar, y nos vamos a mantener, y esta radio va a aportar mucho de cómo debe ser la nueva ley de seguridad social. Un abrazo, Lucho y Robert.
Ahí estaremos, amables oyentes, ahí estaremos, hermanos del país, siempre defendiendo a nuestros hermanos del agro, hermanos de la
economía. Oiga, yo escuchaba al señor Rodas, lo escuchaba ayer.
Cosa que lo hemos hecho siempre, ¿eh?
Claro.
Toda la vida, radio.
La defensa
se
líder.
Inició justamente para defender a los más pobres.
Oiga,
para
ayer
defender a la Junta del Agro.
Ayer escuchaba al señor Rodas en una entrevista de aproximadamente 25 minutos y él daba a denotar de que hace falta todavía el informe actuarial definitivo que se está dando poco a poco hasta finales de año. El problema del IES, y está muy bien lo que usted dice, director, de que hay 720 millones de dólares para el tema del seguro campesino. El problema es que no se respetan las cuentas. El problema del IES está en el fondo de salud, estimados oyentes. Se están tomando recursos de otras áreas contables, me refiero, estimados amigos, para tratar de subsanar los problemas. Y la deuda que tiene el Estado ascendería a 20 mil millones de dólares. El Estado tiene que responder. Puede ser que hayan fondos, estimados amigos. El problema es que el tema de la salud necesita mucho dinero, estimados amigos.
Y mucha atención, amables oyentes. Así es que estaremos firmes para defender a nuestros hermanos de todo el país.
Ya les refrescamos también algunos aspectos de lo que hemos escuchado. Don Antonio Perea, el alcalde de Guayaquil, nos decía en una respuesta aquí, en esta cabina, sí, que el seguro debe ser administrado por sus verdaderos...
Eso es lo correcto.
Verdaderos
Esa es la
dueños.
Posición correcta. El abogado Nebot apoya esto como debe ser, de los trabajadores y de los empresarios también, que son lo que ponen
en el delegado del empleado, de los empleados y de los empleadores. De los
sí, tienen que ser las tres partes.
Por último, el Estado es el que preside el directorio. Lógico. El Estado es el que preside, estimados oyentes.
Claro, que nadie lo coja de caja chica como lo han hecho siempre. Ya volvemos. Adelante, hermano. Mil disculpas. Oiga, buen día. En algún momento, dice el pueblo llano, mi radio será un fil y recuerde esa historia. Vamos con
mi
los pulgares.
Radio es Morena, amables oyentes.
La hora, Banco del Pacífico, su banco. Banco, tenemos ya la grata presencia del economista Carlos Anchundia Zapatier. Él es expresidente del Colegio de Economistas del Guayas, actualmente es el director provincial de CREO en el Guayas. Economista Carlos Anchundia, techo de la deuda no irá en la reforma económica. ¿Cómo puede leer el pueblo ecuatoriano esta situación? Buenos días, el país le escucha.
Muy buenos días a todos los oyentes, a usted también, Raúl, buenos abogado, días. Luis, Luchito Almeida, buenos qué gusto días, estar aquí nuevamente en Morena. Sigue trabajando el gobierno por partes y el destrozo de la economía en la década anterior amerita, y vienen diciéndolo quienes estudian día a día los números que maneja el gobierno central, ingresos y gastos, de que hay que presentar es un programa estructurado completo. Se fue la ministra hace 15 días a Washington a unas reuniones del Fondo Monetario Internacional y no nos cuenta nada. Según las explicaciones, pasó sin fu ni fa. Incluso el mercado internacional se puso nervioso con el Ecuador. El marcador de riesgo país esos días, cuando llegó a Washington, era más o menos 540 puntos. Y a su retorno, y se mantiene hasta el día de ayer que estuvimos chequeando unas cifras con unos amigos, unos colegas, está en 6.70. Es decir, que en lugar de ir allá y calmar las aguas financieras para beneficio del Ecuador, las aguas se volvieron más turbias. Y no nos cuentan, pero se puede deducir que, entre otras cosas, no llevó un plan completo que incluyera sincerar el monto de la deuda, buscar el control o buscar el apoyo constitucional para que el Ecuador se enmarque en lo que debe ser una ley. Bueno o mal, a estas alturas ya poco o menos interesa al Ecuador, pero sí es bueno tener una ley que respalde ese monto de endeudamiento y que indique si va a disminuir o va a aumentar en este programa o plan económico.
Claro. O cómo va a financiar la
situación. Y al no existir, pues ahí hay un problema gravísimo. Se habla, por ejemplo, y ya transcurre un año, ya transcurren tres meses de la posesión de la economista María Elsa Viteri como ministra, y se sigue hablando de reprogramar, reperfilar. Hay que renegociar la deuda, y el plan o el camino es decirle a alguien, por ejemplo al Fondo Monetario Internacional o a alguien más, veo dudoso quién más lo pudiera hacer, de que nos presten toda esa cantidad de dinero y pagamos las deudas que tenemos por algunos frentes.
A menor tasa de interés.
Y la reprogramamos a menor tasa y a mayor plazo.
Claro, como dice la gente,
deuda cara por barata.
Claro, licuar la deuda.
Y deuda de para mañana la cambio para 360 o mucho más, 10 años en adelante.
Pero economista Carlos Anchundia, ¿cómo se puede leer una situación? Por un lado, el ministro de Comercio Exterior, el señor Pablo Campana, logra un acuerdo ya comercial. No se lo firma, pero ya está, digámoslo así, ya planteándoselo casi en los papeles, un acuerdo con los países no alineados con la Unión Europea que están dentro de ese continente. Millones de personas que pueden comprarnos o vendernos. Y por otro lado, vemos a una ministra que deja plantados a los potenciales dadores o esos grupos que podrían darnos dinero. O sea, es un doble discurso o un doble accionar. ¿Cómo se puede leer esta situación? ¿Un boicot desde dentro del gobierno?
Hay dudas. Lamentable lo que vamos a decir, porque estamos en el tiempo de ayudar. Creo que todos estamos en el tiempo de ayudar al gobierno y al presidente Lenín. Eso no quedan dudas, pero ayudar no significa también hacernos los desentendidos, como se hace la ministra. Hay que decir, pues, entonces las cosas. El mismo presidente tiene dudas. Y si el líder, el máximo, el jefe, la cabeza, tiene dudas, es de esperar que los ministros funcionen de igual manera. es de esperar que los ministros funcionen de igual manera. No hay seguridad para una cantidad de problemas que tiene el país. Estados Unidos no es solamente Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal comprador. Es la nación, es el país que nos abastece de la mayor cantidad de dólares para que siga funcionando como funciona a medio vapor la economía del país. De tal forma de que seguir rehuyendo en este tema tan, pero tan delicado y tan urgente, es un error.
Pero es la señora María Elsa Viteri la que parecería que no entiende. Porque, por ejemplo, haber colocado como embajador del Ecuador en Estados Unidos al señor Carrión es un acierto. ¿Por qué lo digo? Lo he escuchado en su discurso, en su hablar, en las entrevistas. Él está de acuerdo en acuerdos comerciales. Está muy claro, a pesar de no presidir la cartera de economía, de que hay que llegar a un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Él tiene la película clara, pero la señora María Elsa Viteri parece que no lo entiende.
La peor negociación que hay en cualquier aspecto de la vida, pública o privada, es la que no se hace. Esa es pérdida total. Usted tiene que sentarse a hablar, negociar. Cede, recoge, se vuelve a sentar, pide, le quitan y llega algún día a firmar algo. Entonces ahí recién puede valorar. Pero no hacerlo es pérdida total. Entonces, que el Ecuador siga rehuyendo es un craso error que no sé hasta cuándo vamos a esperar. Y la economía, lamentablemente, no repunta y hay problemas y los problemas continúan.
Amables oyentes, ustedes escuchan al economista Carlos Anchundia, director provincial del partido Creo aquí en Guayas. Ahí vámonos al tema de los profesores, de la gente jubilada. El fisco busca dinero para 751 jubilados que no le pagaron en el gobierno de Correa. Los ministros de Trabajo y Educación dicen lamentar la demora en el pago de jubilaciones a los docentes y lo justifican por una deuda heredada del gobierno de Rafael Correa por más de 1.200 millones de dólares. En este momento no hay cómo pagar a profesores desde los años 2009, 2010 hasta la hora. Y eso es alrededor de 1.200 millones. Dicen que se han cancelado hasta ayer 644 millones, pero falta para pagar a 751 jubilados. ¿Qué hacer para esto? ¿Qué podemos hacer usted como dirigente político y directivo de un partido desde la Asamblea? ¿Qué se pudiera hacer? ¿Cómo están ustedes orientando a sus legisladores a que esto no se cometa injusticia? Ya hay personas de 80 años, de 70 y más, de 85, 86 años que todavía están vivos y unos ya han muerto. Esas injusticias, imagínense, está pasando.
Los formadores de quienes somos en la patria, que son los maestros. Seguir echándole el problema al que se fue, pues ya eso es una irresponsabilidad, tanto como quien decidió esto, pagar con unos certificados que son innegociables. Por lo menos a través de la legislatura que ya presentó, creo, a través del asambleísta Castañer, de una reforma a la emisión de estos documentos, un canje, y que en el nuevo documento exista una frase que indique que los documentos pueden ser negociados en la bolsa o en el mercado bursátil del país. Si no tienen el dinero, que es su responsabilidad. Nosotros como movimiento, creo, ya planteamos y también duerme el sueño de los justos, como venía durmiendo el sueño de los justos de la época que usted fue legislador, de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Ojalá que se desempolve todas estas cosas, porque el maestro preferiría perder un dedo y no la mano, como ya ha ocurrido, por no decir otra palabra más fuerte. Hay maestros que han fallecido, vamos diciéndolo sí, completamente, porque no han tenido dinero para poder comprar medicinas, o por último vivir y disfrutar su dinero bien ganado, porque a diferencia de otra gente, están disfrutando dinero mal ganado de nosotros. Este es dinero bien ganado de los maestros jubilados. Entonces pueden ir a un banco y negocian con descuento este papel o este documento, y tienen dinero líquido para poder seguir viviendo dignamente estos maestros jubilados.
Para que tengan algo de júbilo, ¿no?
Algo de júbilo, pero esta ley también está ahí empolvada en algún cajón. Ojalá que la nueva presidenta, la señora Cabezas, ya se le ha pedido. Yo tuve acceso a un documento por pertenecer a Creo. No ocupo ninguna función ni en el bloque, ni asesor de ningún compañero legislador de la 21. Pero estamos siempre informados de este tipo de cosas para poder plantear o llegar a donde los legisladores no pueden.